Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Seguimos en Mediodía COPE. Si yo te cuento que Francia tiene ya por fin primer ministro, después de muchas semanas de bloqueo y con el país partido en dos mitades radicalizadas, es posible que te preguntes qué tiene eso que ver contigo. Bastantes problemas tenemos en España como para atender a lo que les pasa a nuestros vecinos del norte, me dirás, y con mucha razón. Pero en el mundo de hoy, y sobre todo en la Europa de hoy, no es posible el aislamiento. Todo está conectado. Lo que le pase a Francia o a Alemania nos acabará afectando a nosotros a mucha mayor velocidad y con mucha mayor profundidad de la que imaginábamos. Fíjate, el año que viene se reponen las reglas de gasto que quedaron suspendidas en la pandemia. Esa suspensión ha permitido a Pedro Sánchez gastar todo lo que ha querido y más, porque los hombres de negro de la deuda y el déficit estaban encerrados hasta nuevo aviso. Pues bien, están a punto de ser liberados y vendrán a pedir facturas y a revisar las cuentas, y las economías que no hayan hecho los deberes sufrirán las consecuencias. Los gobiernos de Francia y Alemania tienen, como sabes, una influencia decisiva en las políticas fiscales de la Unión Europea, y de ellas depende que volvamos a oír hablar de austeridad o de frugalidad, y en qué medida. El nuevo primer ministro de Francia no ha gustado a casi nadie. Es un conservador de 73 años llamado Michel Barnier, que toma el relevo de un treintañero progre llamado Gabriel Attal. Los perfiles son casi opuestos. La decisión de Macron de elegir a Barnier, que tiene gran experiencia política, ha sido ministro 4 veces, ha sido comisario europeo otras 2, ha enfadado mucho al Frente Popular de Izquierdas, que ganó las últimas elecciones legislativas. Macron hace bien en no confiar su gobierno a la extrema izquierda. Pero será la extrema derecha la que tenga que sostener a Barnier. En resumen, la política francesa está irrespirable, está enferma de radicalismo. No sé si te suena familiar ese clima. La conclusión que yo saco de esta agonía del macronismo, del centrismo liberal, es que los cordones sanitarios no funcionan. No solo no funcionan, es que agudizan la tendencia que aspiraban a atajar. La izquierda española lleva años poniendo a Francia y Alemania como ejemplos de responsabilidad por aplicar cordones sanitarios a Le Pen y Alternativa por Alemania frente a los pactos del PP con Vox. Pero lo único que han conseguido esos cordones es que ahora esos partidos extremistas ganen más elecciones. La experiencia demuestra que el populismo, el de izquierdas o el de derechas, se alimenta del agravio, crece cuando está acordonado y solo mengua cuando se le enfrenta a la difícil responsabilidad de gobernar. El partido de Pablo Iglesias, se llamaba Podemos, ¿te acuerdas? Está a punto de desaparecer, precisamente por eso, porque cuando gobernó no pudo cumplir ninguna de las promesas demagógicas que hizo a sus votantes, como tampoco podrían hacerlo Mélenchon o Le Pen. Es una experiencia peligrosa, ciertamente, pero me temo que el populismo se cura probándolo. Y están pasando más cosas hasta ahora, te las cuento con Pilar Cisneros.
Pues si ayer el protagonismo fue para Perelló, la nueva presidenta del Supremo, hoy el discurso destacado es el de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Habla de independencia de este Tribunal Constitucional y pide respeto político a sus decisiones justo cuando este tribunal está a las puertas de abordar los recursos a la ley de amnistía.
Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Por ello, el Tribunal merece y reclama el máximo respeto político e institucional a sus decisiones y a su independencia.
Mini ola de incendios en Galicia es la más importante en lo que llevamos de año. Estos fuegos han quemado más de 500 hectáreas. El cambio de tiempo está ayudando a estabilizar el más grave, el decreciente, en la provincia de Pontevedra. La unidad militar de emergencias, de hecho, se ha retirado ya y también han vuelto a sus casas los 25 vecinos desalojados. Entre ellos está Chelo.
Yo llevé mucho susto porque el fuego no es broma. Muchísimo miedo porque hacía mucho viento. Y entonces, claro, estas casas están aquí. Eso que teníamos todo bastante, bastante limpio todo, que si no también iría de otra manera.
y se está generalizando además en estos días la campaña de la vendimia, aunque en el sector denuncian el bajo precio de venta de la uva. Ya cifran las pérdidas en 1.500 millones de euros. Más del 65% de los cultivos de uva en España siguen siendo variedades de baja cotización. Y hemos hablado además aquí en Mediodía con un bodeguero, con Vicente Flors, pero no hemos hablado de vinos, ojo, sino del eclipse de sol previsto para agosto de 2026 y que solo se va a poder ver en España y en Finlandia. Y justo su campo, su viñedo, al parecer, va a ser uno de los puntos privilegiados para poder verlo, así que no da abasto.
Pero no yo, toda la provincia, ¿eh?
Toda la provincia estará llena porque en todo el mundo solo se verá en una franja determinada de España. Se va a llenar de gente de todo el mundo, Castellón. La que se ha puesto en este caso contacto conmigo ha sido una agencia de viajes japonesa.
Reservar Spy es una agencia de viajes japonesa.
Y en el deporte ya hay parte médico de Oyarzabal. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Tras su lesión anoche en los últimos minutos del Serbia-España, lo que le obligó a salir en muletas del pequeño Maracaná, la selección acaba de comunicar que el futbolista sufre un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo, por lo que regresa a San Sebastián. La selección viajará sin él esta tarde a las 6:30 hasta Suiza, donde el domingo se enfrentará a la selección helvética en el segundo partido de esta fase de grupos de la Liga de Naciones. Ningún jugador sustituirá en la convocatoria a Oyarzabal. En el Real Madrid, atención, es noticia de última hora de Arantxa Rodríguez, la lesión del central Jacobo Ramón, que estará dos semanas de baja, por lo que Ancelotti solo tiene dos centrales sanos para visitar San Sebastián el sábado 14. Rüdiger y Vallejo. A esta hora también estamos pendientes del ciclismo, pues la Vuelta a España alcanza su 19ª etapa con la ascensión final a Moncalvillo, que puede ser decisiva en la pelea por el maillot rojo. Enviado especial de la cadena COPE, Eri Frade.
Estamos en el kilómetro 27 de 173 y medio que tiene esta antepenúltima jornada de la Vuelta Ciclista a España. Se acaba el terreno para primero sacar del liderato a Ben O'Connor y luego para ver cómo se distribuyen Roglic, Mas, Carapaz y demás compañía. En el podium final del próximo domingo en Madrid, los últimos 9 kilómetros son de ascensión al alto de Moncalvillo aquí en La Rioja. En medio está el puerto de Pradilla de tercera. Todavía estamos pendientes de que se forme la fuga. Muchos ataques, pero pelotón agrupado.
Gracias, Eri. Ya saben que vivimos el final de esta etapa desde las 4 en cope.es, la aplicación de tiempo de juego y las emisoras Cope Más.
¿Qué pasa con esta epidemia de lesiones,
Santi? 8 van ya en el Real Madrid.
Bueno, ya ha pasado el Madrid, empecé con ligamentos cruzados y fijaos cómo acabó, ¿eh? Ojo,
atención no pasa nada. Al móvil, que a lo mejor
ante
os llama
todo,
a Carleto.
Optimismo.
A
no pasa nada.
Venga.
Gracias, Santi.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Me ha gustado escuchar esta mañana el resumen sencillo sobre la nueva financiación que le he escuchado en Herrera en COPE a Fernando Clavijo, al presidente del gobierno de Canarias.
Más que concierto, me parece desconcierto, ¿no? Es que no sabemos lo que han firmado. Parece que nos quieren tomar el pelo cuando el presidente dice, es que todos van a tener más dinero. Sí, claro, si ahí sube la recaudación y sube todo, claro, es que todos tendremos más dinero. El problema es que a lo mejor Cataluña tiene 15.000 millones de euros más y el resto de las comunidades tenemos 10 euros más, ¿no? O sea, no hay que ser trilero con las palabras.
¿Qué diferencia entre la elocuencia de Fernando Clavijo y la ceremonia de la confusión de María Jesús Montero? Es un contraste absolutamente,
del blanco al negro.
Absolutamente incomparable, pero en fin, seguimos pendientes de esa explicación.
Bueno, el mismo malestar o más se respira entre las autonomías gobernadas por el PP y hoy Feijóo lo que ha querido es hacer un frente común con todos ellos para dar una respuesta. Y aquí la discusión de fondo. José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si esa respuesta del PP va a ser comunidad por comunidad o en bloque, a pesar de las necesidades diferentes de cada una.
Bueno, toma nota. Lo primero que le ha dicho al presidente del gobierno es que solo un ego desmedido puede pretender que los españoles se crean que sus cesiones con Cataluña son mejor que el gran acuerdo de financiación que nos dimos con la Constitución. Lo segundo, acabar con el cupo catalán que se ha aprobado recientemente, porque lo vamos a pagar todos los españoles y porque solo va a arreglar los problemas de los independentistas. Por eso, dice, están tan contentos con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y todo esto, ha dicho Feijóo, lo va a hacer su partido, lo van a hacer todos los presidentes autonómicos de manera coordinada.
La alternativa está obligada a dar lo mejor de sí misma y lo haremos. Coordinadamente, con firmeza y de forma responsable. Coordinadamente, en contraste con quien está dispuesto a purgar a quien no se someta al ordeno y mando. Con firmeza para hacer frente a los desmanes y a los abusos de poder y de confianza. E insisto, y de forma responsable.
Hace falta un nuevo modelo de financiación, ha dicho Núñez Feijóo, pero siempre acordado entre todos. Y en los foros diseñados para eso, por eso ha pedido que se convoque con urgencia la conferencia de presidentes. Y atención, lo más importante, el presidente del PP recuerda que no podrá quebrar la unidad de su partido.
Y pese a los abusos de poder, a los desmanes, a los desvaríos, a los engaños, a las cesiones y a los golpes y las presiones, quiero transmitirles la seguridad de que este partido seguirá firme, con la solidez de los principios y la palabra que sí vamos a cumplir. La certeza de que este partido pone a su país y a sus ciudadanos por delante de cualquier interés. Y por último, la total confianza que esta mayoría de españoles, que el gobierno considera de segunda, va a devolver a España a la primera.
Todo esto en una reunión que, por cierto, va a seguir en las próximas horas con todos los presidentes autonómicos. Y, Jorge, decías antes en la redacción que el discurso iba a durar entre 15 y 20 minutos. El discurso de Feijóo ha sido concretamente de 18 minutos y 20 segundos. ¿Es esto cerca?
Conozco un poco. La verdad es que tiene un desafío importante porque, evidentemente, sus varones van a ser tocados con el canto de sirena del dinero, que es lo que tiene ahora Sánchez, para intentar doblegar y, sobre todo, dividir a la oposición. Claro, el desafío hoy ha transmitido seguridad, ha transmitido confianza, firmeza, pero vamos a ver cuando Sánchez los vaya llamando uno a uno.
Uno a uno, claro. A ver qué pasa en esas reuniones, ¿no? Cara a cara con el presidente. Bueno, ¿y qué hay de la otra parte? Gracias, José Luis, por cierto. De los planes del presidente. Bueno, pues sabemos que Pedro Sánchez tiene la intención de llamar uno a uno a los varones del PP, como estamos diciendo, para intentar precisamente desestabilizar y prometerles uno por uno ese aumento de la financiación para todas las autonomías. Promesa para poner los dientes largos con la que ha querido comenzar el curso político.
Bueno, y también estamos pendientes de lo que pueda pasar mañana en el Comité Federal en Ferraz. Vamos a ver si existe ese animal mitológico, parecía el unicornio, que es el varón socialista crítico. Bien, lo importante es que Pedro Sánchez aún no controla el incendio en sus propias filas por culpa del concierto catalán. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. El movimiento le sirve a Pedro Sánchez para pasar la pelota a las comunidades autónomas, citando de forma bilateral en la Moncloa a sus presidentes y particularmente intentará romper la unidad de acción del ingente poder territorial del PP, enfrentar incluso a varones abordando sus singularidades a golpe de ofertas bilaterales para compensar el cupo catalán. ¿Qué harán todos ellos? Preguntan retóricamente en el gobierno. ¿Rechazar una quita o el desarrollo de su propio estatuto? Así se permiten hablar de lío descomunal entre los populares, habla la cúpula socialista hacia afuera, pero también en clave interna para el PSOE, y es que Sánchez intenta desactivar el incendio de cara al Comité Federal de este sábado. El mantra de más autobuses públicos y menos Lamborghinis en ningún caso desactiva la angustia de un PSOE con cada vez más dificultades para seguir el paso al líder. Está por ver el alcance del ruido, pero la sensación es el pago de un precio demasiado alto para encumbrar a Salvador Illa.
Gracias, Ricardo. Pues veremos mañana cómo acaba la famosa reunión de Sánchez con sus varones y si se escuchan realmente voces críticas después de todo este lío.
Veremos, veremos. Bueno, el gobierno, por cierto, ha hecho oficial esta mañana su último cambio de cromos con la llegada de Óscar López al Ministerio de Transformación Digital.
Llevo 6 años casi sin hablar en público. Los periodistas saben e intuyen las ganas que tengo y las ganas que traigo, porque llevo 6 años callado. Por lo tanto, es decir, que habrá para todos, también para oposición, ¿eh? Sobre todo porque en un momento tan bueno para el país, las tonterías que hay que escuchar, hay ganas de contrarrestar alguna.
Anda, las tonterías que hay que escuchar, dice.
Un momento bueno para el país. ¿Será para él, que ha conseguido ser ministro, o para Escribá, que a dedo ha conseguido triplicar su sueldo en el puesto de gobernador del Banco de España? Pero Óscar López parece que quiere emular a su tocayo, ¿eh? Va a ser un nuevo Óscar Puente. Transformación digital, no sé si hablará o no, pero parece claro que le van a poner ahí para pegar palos a la oposición, que es para lo que sirven los ministros de Sánchez. Y el ya ex ministro José Luis Escribá se ha convertido oficialmente en gobernador del Banco de España. A partir de la semana que viene va a poder estar ya en las reuniones del Banco Central Europeo.
Va a ser curioso, sin duda, entre otras cosas porque Escribá acaba de salir de un gobierno que está en contra de la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Y el Banco Central Europeo, por el contrario, acaba de dar el visto bueno a esta misma operación. Dice que no se opone a la fusión de estas dos entidades.
Parece que se proceso avanza y, de ser así, la fusión entre BBVA y Sabadell daría lugar al mayor banco de España en número de activos. Lo llamativo es que en bolsa, tanto Sabadell como el BBVA están cayendo hoy. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se explica esa caída?
Bueno, ambas entidades han llegado a dejarse hasta un 2%, pero ahora mismo esas caídas rondan el 1%, y es que los inversores siguen sin ver clara esta operación. El mercado considera insuficiente la oferta del BBVA, y más después de los resultados récord con los que sorprendía el Sabadell antes del verano. El análisis del BCE solo se ha centrado en la solvencia de la entidad resultante, no ha entrado en lo mollar, en cuestiones de competencia o concentración bancaria. Ahora la Comisión Nacional de Mercados y Valores tiene 20 días para pronunciarse, aunque puede dilatar estos plazos, y luego ya va a ser el turno, el importante, el de competencia y los accionistas del Sabadell, ya que la cúpula de la entidad catalana rechaza esta OPA y por eso es hostil. Pero el gobierno tiene la última palabra. ¿Podría vetar la operación si contara con el aval de todos los reguladores? Javier Santa Cruz, economista.
Sí puede decir, oiga, ustedes pueden tomar la mayoría accionarial de BBVA de Sabadell, pero no provocar la desaparición, la absorción completa del banco.
Una operación que quedaría descafeinada, carente de interés, según los analistas, así que veremos qué es lo que sucede.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Yo estoy preocupada, Jorge, desde esta mañana. Es que,
cuéntame, ¿por qué?
No sé tú. A mí me está rondando esto en la cabeza desde que he leído esa noticia de que los investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han conseguido, ojo, convertir en transparente la piel y los tejidos de animales vivos, en este caso de momento en ratones, usando un sencillo colorante alimentario. ¿Por qué estoy preocupada? Porque el colorante en cuestión está también en los Doritos. Digo, a ver si resulta que por comer Doritos o paella, por ejemplo, nos podríamos volver invisibles, como dicen algunos titulares. Pero bueno, ya nos ha quedado claro que no va a ser así.
Mientras no afecta a los risquetos, que es lo que me gusta a mí, pero no es exactamente así como lo han contado algunos titulares. Tiene su miga este descubrimiento, porque
ya te digo.
Son los efectos de la tartracina, que es como se llama ese colorante alimentario. Y resumiéndolo mucho, este descubrimiento abre la puerta a sustituir la radiografía, resumiéndolo mucho, ¿vale? Porque se podría llegar a ver cómo funciona nuestro intestino solo con mirar el abdomen.
Bueno, es tremendo esto, ¿eh? Me parece.
Pues lo que ellos han conseguido es, aplicando de forma tópica esta tartracina, este colorante específico que es absorbido, consiguen es que la luz, esa diferencia de índices de refracción ya no sea tan grande, y entonces la luz ya pueda penetrar, no se disperse tanto, y entonces consigamos transparencia óptica.
Bueno, es Conchi Serrano, científica titular en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y con él ya hemos descubierto en Herrera en COPE cómo ha sido este descubrimiento. De momento, como digo, lo han conseguido en ratones, y una vez que ese tinte se había secado por completo, la piel, los músculos y los tejidos de los ratones se volvieron transparentes, dejando ver, como decimos, desde el exterior los vasos sanguíneos, los órganos y otros detalles del interior de estos animales.
Y está en COPE Cáceres Miriam Rodríguez. Buenas tardes, Miriam.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que pasa en estos pueblos en estos momentos con el norte de Cáceres, que el tema del agua embarrado y en Garguera, que nos tiene intrigados?
Bueno, pues os podéis imaginar la semanita que llevan estos vecinos. No llegan a 900 entre estos dos pueblos de Valle del Jerte. Unas horas de agua, bueno, está, pero entre un vertido y otro, el primero fue el viernes y el segundo en el depósito del municipio, no llevan en toda esta semana 48 horas con el suministro del agua del grifo que podemos tener todos en nuestra casa, con las incomodidades que eso supone. Nada de beber del grifo, nada de cocinar, tampoco les recomiendan ducharse, nada de poner lavadoras, es un trastorno total. Todavía se está investigando quién o quiénes han sido los
algún
autores
tipo
de este vertido.
O sea,
han vertido algún líquido, pero todavía están esperando las analíticas. De momento, como recomendación y para garantizar sanitariamente todo, claro, pues no se puede hacer uso de este agua.
Bueno, pues estaremos pendientes, Miriam. Cualquier última hora nos vas contando a ver cuándo recuperan estos municipios el agua. Gracias.
Adiós.
Es tiempo para tu COPE local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano, el momento plof?
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete, los que llevan un tobogán chiquitito, y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va el tobogán? Era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ya ahí no cabía, era imposible, entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los patinetes eléctricos de Madrid tienen los días contados, porque en octubre ya no los veremos por las calles de la capital. Como te contamos, el ayuntamiento ha revocado las licencias de las tres empresas que operan porque no se cumplen las normas. Hoy, de momento, seguimos viéndolos aparcados en la acera e incluso circulando. Los usuarios apuran los días o simplemente no se han enterado de la decisión del ayuntamiento. Lo cierto es que muchos de esos usuarios son turistas, muchos extranjeros, que no conocen ni la noticia ni siquiera las normas más que regulan el uso de estos vehículos. Precisamente por este desconocimiento de la normativa puede que se hayan producido tantos incidentes. Solo el año pasado se pusieron 47.000 multas relacionadas con los patinetes. ¿Quién no se ha cruzado, ¿no? Alguna vez, a todos nos ha pasado, con un en la acera o casi se lo lleva por delante cuando, por ejemplo, va conduciendo? Ana considera que la decisión de retirarlos es muy acertada.
A la hora de circular tanto en coche como peatón, pues para mí han sido más un obstáculo y un peligro que otra cosa. Me parece una medida adecuada para una ciudad como Madrid, en la que, bueno, existe un transporte público muy adecuado y ya existen carriles bici, con lo cual me parece una medida oportuna.
Pues por este continuo incumplimiento de las normas, por ejemplo la necesidad de tener un seguro obligatorio, el ayuntamiento ha decidido cancelar el contrato. Una decisión que no ha gustado a las empresas, que dicen que nadie les ha comunicado nada. Arnau Pérez es el director de Relaciones Institucionales de Lime, una de las empresas que operan en Madrid.
No se nos ha notificado de ningún modo, pero cuando esto suceda, pues haremos las alegaciones pertinentes, lógicamente. Ojalá hubieran tenido en cuenta la visión de Lime y la de los ciudadanos antes de tomar cualquier decisión. Cambio inesperado y perjudicial no solo para Lime y las compañías que operamos en Madrid, sino para todos los usuarios de patinetes.
Bueno, pues nos vamos a la calle para ver si la gente sigue apurando estos últimos días hasta que lo retiren. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Has visto muchos patinetes?
Pues mira, me encuentro justo delante de la entrada al Parque del Retiro, en plena Puerta de Alcalá, y sí, veo bastantes patinetes, sobre todo aparcados, y la mayoría tengo que decirte que están estacionados de manera desordenada, dejados de cualquier manera. Es algo que llama la atención, la verdad. También estoy viendo usuarios montando en estos patinetes eléctricos, y hace apenas unos minutos me he encontrado con Iván y con Joana. Es una pareja colombiana, recién llegada a Madrid, aterrizaron anoche mismo desde Italia. Me cuentan que para ellos el patinete es un medio de transporte para visitar la ciudad.
Lo primero que hicimos fue preguntar en dónde estaban, porque nos ahorra muchísimo tiempo, nos facilita visitar las diferentes cosas interesantes que tiene la ciudad en el turismo y aparte las caminadas y con sol, imagínate.
Por supuesto, Pilar, desconocían que en semanas no habrá posibilidad de alquilar patinetes eléctricos en Madrid y además tampoco saben las normas, porque les he tenido que explicar que no pueden ir como lo estaban haciendo en un mismo patinete los dos.
Bueno, precisamente hoy ha estado en Herrera en COPE Borja Caravante, delegado de Movilidad, hablando de esta falta de cumplimiento de las normas, Ana.
Sí, 24 horas después de hacerlo público asegura que es una buena decisión, que además era muy reclamada, sobre todo por las personas de movilidad reducida, en su mayoría mayores, porque especialmente en las calles como la que me encuentro, aquí en pleno Madrid, en la Puerta de Alcalá, existe un problema de convivencia entre patinetes y peatones. La mayoría, como venimos diciendo y como confirma Borja Caravante, son extranjeros que no tienen ni idea de la normativa.
La gran mayoría de los usuarios eran turistas que, insisto, además desconocían la normativa, lo que provoca graves problemas de seguridad. No hace falta más que darse una vuelta por el centro de Madrid para ver que estacionan en cualquier lugar, que siguen pudiendo circular por las zonas peatonales cuando habíamos establecido un requerimiento tecnológico para que eso no pudiera ser.
Caravantes tajante, además, dice que a corto plazo no se van a dar licencias para el alquiler de patinetes aquí en las calles de Madrid. Sencillamente he explicado porque dice que no existe una tecnología en las aplicaciones que permita de momento cumplir a rajatabla las normas, como por ejemplo estacionar ese patinete de forma correcta, Pilar. Así que en apenas semanas solo veremos circular patinetes particulares, usuarios que en general conocen y respetan todas las normas.
Que utiliza su propio patinete, que está permitido, lo pueden seguir utilizando. Y efectivamente estas personas, primero, son más conocedores de la normativa, porque son usuarios habituales. En su lugar, no lo estacionan su patinete en cualquier lugar, porque es de su propiedad y, por tanto, ya tienen cuidado de dejarlo bien estacionado.
Particulares que además, Pilar, suelen llevar casco, muy importante como elemento básico de seguridad, y también cuentan con seguro obligatorio.
Gracias, Ana. Bueno, todo esto en un día en el que tenemos nubes y claros y temperaturas máximas de 26 grados en el centro. Por la noche volverá a refrescar con mínimas de 14 grados. El fin de semana se presenta muy agradable, con sol y subida de las temperaturas máximas, aunque no vamos a superar los 30 grados. Las mínimas se van a mantener, pues, como más o menos estos días, fresquitas, con 14 grados en el centro. Así que dormir, yo creo que vamos a poder dormir bien. Son las 2 y 25 minutos, es momento de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Así que nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un alcance en la ronda M40, en el entorno de Coslada, en dirección a la A3, que está generando dificultades en este tramo y también provoca el corte del carril derecho, por lo que les vamos a pedir mucha prudencia en este tramo. Al margen de este incidente, ya hasta ahora van a encontrar algunas retenciones de salida de la capital madrileña por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y también en la A5 en Arroyomolinos.
Gracias, José Antonio. Y recuerda que el lunes y el martes los autobuses de la EMT serán gratuitos con motivo de la vuelta al cole. Y enseguida hablamos de una sentencia judicial por la que Manzanares el Real ha perdido un parque infantil.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Manzanares el Real se ha quedado sin el parque infantil del Infantado en el centro del municipio. Almudena de Arteaga, conocida escritora de novela histórica y duquesa del Infantado, ha recuperado ese terreno que es de su propiedad. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado, qué es esta historia, qué ha pasado con el parque.
Bueno, porque ese parque, como estabas diciendo, es de ella, de la duquesa del Infantado. ¿Y por qué era dueña? Pues lo que pasa, lo tenía el ayuntamiento porque lo había cedido su abuelo durante 50 años. Se ha cumplido ese plazo y ahora, bueno, pues lo ha podido recuperar. Ha sido durante 9 años de litigios con el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque no se ponían de acuerdo con el precio. Ella quería venderlo por un precio, el ayuntamiento ha dicho que no. Total, que al final se ha cerrado el parque, los niños han quedado sin parque infantil y los vecinos indignadísimos.
Vaya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia.
¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezdelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope. Ha concluido ya el cónclave del Partido Popular en Madrid, la reunión entre todos los varones territoriales que representan a la inmensa mayoría de los españoles en los territorios. El PP gobierna en el 70% de las comunidades autónomas. Con Alberto Núñez Feijóo para marcar la estrategia de cara a este principio de curso que está marcado por una sola cuestión, bueno, por varias, pero una sobre todas, que es la financiación autonómica. Recuerda, en plenas vacaciones, con tal de ser presidente, Salvador Illa acató las tesis independentistas, esas que dicen que España no roba, que Cataluña está infrafinanciada. Así que firmo con Esquerra un concierto económico que se resume muy fácilmente. Lo mío es solo mío y lo tuyo es de los dos. Es decir, nosotros recaudamos todos los impuestos, nos quedamos con toda la recaudación y ya si eso, hacemos una limosnita para las regiones pobres que calculamos nosotros a la baja. A eso sí, las pensiones, el resto de las españoles nos las pagan. Hombre, pues no parece muy solidario. El PSOE acaba de adoptar como propio esta ideología, que yo pensaba que era reaccionaria, pero bueno, ya se ve que la ideología del sanchismo es basculante. Al Partido Socialista le pedimos ya pocas cosas. Quizá alguna voz discrepante mañana en el Comité Federal que se atreva a defender con dignidad y con valentía la tradición igualitaria del socialismo clásico. Pues ya lo veremos. A quien sí cabe pedirle claridad es a la Alternativa, es al Partido Popular. Y de la foto de hoy, esa foto, por cierto, en ese palacete que estaba enclavado la imagen de Feijóo entre dos columnas, de tal manera que sugería que estuviera ya en la Moncloa. Quizá ha sido un efecto óptico buscado por el tiro de cámara de los asesores de imagen. En tal caso, parece que la imagen consigue trasladar esa impresión, pero para llegar hasta ahí falta todavía. Y la foto de hoy tiene que comunicar un mensaje de unidad a prueba de cantos de sirena. La sirena es María Jesús Montero. No porque cante muy bien, sino porque tiene el dinero. Y hay comunidades autónomas que necesitan mejorar su financiación, que arrastran situaciones deficitarias desde hace mucho tiempo. Moncloa va a tratar de quebrar la unidad del Partido Popular. Va a tentar a los varones con condonaciones de deuda personalizadas, con chanchullos bilaterales. Y ahí el Partido Popular tiene que estar firme. Ojo, las diferencias de criterio para configurar un nuevo modelo de financiación autonómica son perfectamente entendibles. Pero deben plantearse lealmente. No es lo mismo, efectivamente, el criterio de población de Andalucía que el de Castilla y León o el de dispersión en Galicia. Tampoco es lo mismo la situación financiera de Madrid, que no tiene deuda, como la de la Comunidad Valenciana, que sí la tiene. Pero todas estas diferencias se deben de plantear en una mesa multilateral, todos juntos, no prestándose al juego sanchista de las taifas medievales que van a mendigar Mercedes con el señor del castillo. En todo caso, Feijóo ha despejado las dudas, ha querido despejarlas y promete mantener la unidad de acción.
La Alternativa está obligada a dar lo mejor de sí misma y lo haremos. Coordinadamente, con firmeza y de forma responsable. Coordinadamente en contraste con quien está dispuesto a purgar a quien no se someta al ordeno y mando. Con firmeza para hacer frente a los desmanes y a los abusos de poder y de confianza, e insisto, y de forma responsable.
Firmeza, unidad, confianza, los mensajes están claros. El reto de Alberto Núñez Feijóo es lograr que todos sus varones autonómicos con Génova remen en la misma dirección. Y si lo consiguen, Feijóo estará más cerca de la Moncloa. Pero si no, si el sanchismo consigue quebrar y dividir a la oposición, la alternativa al sanchismo quedará diluida. Y están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Pilar Cisneros. Zapatero se desmarca de la denuncia que 31 exmandatarios de todo el mundo han presentado en La Haya contra Maduro.
Promovida por el expresidente colombiano Andrés Pastrana y que, entre otros, firman Felipe González, Aznar o Rajoy. En ella piden a la Corte Penal Internacional que actúe de manera urgente contra los crímenes de lesa humanidad que afirman se están cometiendo en Venezuela. Acusan al régimen chavista de la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos.
No sé por qué no me extraña que Zapatero se ponga del lado de Maduro una vez más. 362 personas han muerto ahogadas en España en los 8 primeros meses de este año, casi un 20% más que en el mismo periodo de 2023.
Sí, es tremendo. Estamos ante uno de los peores datos de la última década. En la mayoría de ocasiones, estos ahogamientos se han producido por imprudencias o en playas donde no había socorristas.
Y ojo que vienen más tormentas para el fin de semana, ¿eh?
Así es. Ha entrado una nueva dana que a esta hora mantiene en alerta toda la costa gallega, Navarra, Pirineos y casi toda Cataluña. De cara al sábado y al domingo, se esperan lluvias más copiosas y persistentes, especialmente en el Cantábrico, y regresarán a todo el litoral mediterráneo. Y si miramos un poco más allá, a la próxima semana, de momento el intenso calor no regresa, no vuelve. Seguimos con un tiempo más fresco.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Estaremos en Serbia para conocer la lesión de Oyarzabal y los planes de Luis de la Fuente de cara al partido ante Suiza del domingo después del empate a cero de ayer en el pequeño Maracaná. Nos daremos una vuelta por el mundo para saber cómo les fue ayer al resto de selecciones en la jornada internacional con golazo de Julián Álvarez para Argentina. Hablaremos del Real Madrid con problemas por dos nuevas lesiones en la línea defensiva que le dejan en cuadro para la vuelta de la Liga en el Real Arena. Visitaremos Valencia para conocer la última hora del caso Rafa y la lesión de Hugo Duro que complica las cosas a Baraja en la delantera. Contaremos también el inicio de la Liga F, que empieza hoy con claro favoritismo para el Barça, y por supuesto nos iremos a la vuelta hoy con etapa con final en alto que puede ser decisiva para el Mayo de líder.
Gracias, Santi. Enseguida vamos con lo de Cándido Conde Pumpido, que ha hablado hoy de independencia del Tribunal Constitucional, ¿eh? Ha sido bastante divertido. Pero antes, y sin salir de la justicia, me voy a quedar con varias ideas de lo que nos ha contado al comienzo de este mediodía el juez decano de Melilla, Fernando Portillo. Le hemos llamado por la preocupación que va en aumento a propósito de los delincuentes que son detenidos una y otra y otra y otra vez, casi a diario, sin que en apariencia pase nada con ellos.
Fíjate que solo en Barcelona 25 personas fueron detenidas el año pasado, 893 veces. La cuenta sale a una media de 35 detenciones por cabeza. Pero es que además hoy en Badalona la policía ha vuelto a detener al mismo hombre que ya había arrestado en otras 56 ocasiones. Y en Alicante un hombre ha sido detenido en más de 100 ocasiones por disfrazarse de turista y colarse en los hoteles para robar sin llamar la atención. 100 veces, ¿eh, Jorge? Claro. 100 veces.
¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues a juicio de Fernando Portillo, del juez decano de Melilla, por falta de medios.
Sí se modifica el Código Penal, pero no se dan medios para que estos juicios se celebren pronta y rápidamente. Estamos en el mismo problema. Estas personas durante muchos años van a poder seguir acumulando detenciones mientras no tengan o acumulen antecedentes penales, y eso significa que se haya juzgado, que se haya revisado el juicio de los recursos correspondientes y que la sentencia finalmente sea firme.
Es decir, vamos a aclarar que esto no significa que estas personas no paguen por sus delitos. De hecho, la ley prevé que a partir de la cuarta condena por un delito de hurto, aunque sea leve, se puedan imponer incluso penas de hasta 3 años de prisión. Pero la cuestión es la capacidad para aplicar esa ley.
Siempre se puede mejorar las leyes. Efectivamente, si hay un incremento de este tipo de delincuencia, que a lo mejor no era tan habitual antes y que ahora lo viene siendo más frecuente, pues efectivamente se puede reaccionar en las Cortes Generales modificando el Código Penal, pero sobre todo lo que hace falta son medios para que efectivamente haya una justicia rápida y ágil y efectivamente no se puedan acumular tantas detenciones sin que esta persona presente un hoja histórico penal con condenas.
Bueno, y hay otro problema además, y es que el paso del tiempo hasta que llega un juicio produce un efecto de degradación de las pruebas. Y esto ocurre con cierta frecuencia, por ejemplo, que un testigo ya no reconozca a un presunto delincuente en un juicio y al final acabamos con sentencias absolutorias. Muy interesante, de verdad, esta entrevista con el juez decano de Melilla, que hace una labor de divulgación, además muy importante, en redes sociales, y es una entrevista que puedes volver a escuchar en cope.es.
Bueno, y vamos ahora a lo de Pumpido. A esa defensa que ha hecho hoy de la hipotética independencia del Tribunal Constitucional, el mismo Pumpido que defendió la necesidad de que los jueces se mancharan la toga con el polvo del camino, es decir, que se politizasen en el sentido de su partido favorito. Un discurso que ha pronunciado en el acto de toma de posesión del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos desde las puertas del Tribunal Constitucional.
Oye, más que las palabras, lo importante es el contexto, porque claro, el Constitucional está a punto de entrar a estudiar el recurso contra la ley de amnistía que ayer mismo presentó el PP.
Y además un recurso cuyo ponente es precisamente el nuevo magistrado, José María Macías. Y ayer, si escuchábamos mucho la palabra independencia en el Tribunal Supremo, hoy también la hemos escuchado en el Tribunal Constitucional. En su discurso de bienvenida, Conde Pumpido se ha referido precisamente a la independencia del Tribunal Constitucional y ha pedido el máximo respeto institucional a las decisiones del Tribunal, que es el garante de la Constitución. Y la independencia del TC en el ejercicio de sus funciones, dice Pumpido, constituye el fundamento básico de nuestro Estado de Derecho y obliga a los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Constitucional resuelva. Y dice que los magistrados tienen todas las herramientas.
Los magistrados y magistradas constitucionales contamos con las herramientas necesarias para imponer nuestra legalidad y nuestra imparcialidad lejos de sesgos. Y esos instrumentos son precisamente los argumentos jurídicos, nada más y nada menos. Se resuelven problemas políticos a través del derecho.
Pumpido hizo referencia también a la renovación del Poder Judicial y celebra que en España comience una nueva etapa en el ámbito de la justicia. Luego ha habido el típico cóctel, los chachaos, los corrillos, y se hablaba mucho de independencia. Y bueno, hay quien decía que Pumpido se ha visto obligado a hablar de independencia después del discurso de ayer de la nueva presidenta del Poder Judicial.
Patricia, muchas gracias, Patricia.
A vosotros.
Y, por cierto, esto es de hace unos minutos. La Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si la aplicación de la ley de amnistía en el caso de terrorismo atribuido a varios CDR, acuérdate, podría garantizar la impunidad de los delitos. Importante porque esto deja la pelota de la amnistía en el tejado de la justicia europea. Hace justo un mes desde el inicio de la incursión de las tropas ucranianas en suelo ruso en la región de Kursk, un punto de inflexión que fue muy importante.
Overall, the situation is tough. It's a tough attritional war. Certainly would improve.
Este que escuchas es Pavlo Kukta, exministro ucraniano, y explica aquí en COPE el objetivo de ese contraataque lanzado por las fuerzas de Zelensky contra los soldados de Putin. Se trata, explica, de que Ucrania pueda mejorar su situación de cara a unas posibles negociaciones con el Kremlin para acabar con la guerra. Manuel Ángel Gómez.
A Ucrania no le queda más remedio que llevar la guerra a territorio ruso. El ejército ucraniano no puede limitar sus acciones solo a su territorio. Los rusos hacen todo lo que pueden para ganar la guerra y los ucranianos deben hacer lo mismo, asegura a COPE Pavlo Kukta, exministro ucraniano. Opina que los ataques en territorio de Rusia pueden ayudar a mejorar la posición de Ucrania en futuras negociaciones. Y cree que acabar con esta guerra probablemente requiera un esfuerzo político. Será necesaria una solución política. Tras los últimos ataques rusos, hay numerosos apagones y durante la mitad de las horas del día los ucranianos están sin electricidad.
Pues todo esto que está pasando está haciendo que la popularidad de Vladimir Putin esté cayendo cuando se cumple justo un mes de esta incursión. Desconfían en el presidente casi un 20% de los encuestados, mientras que el resto prefiere no contestar.
Ha cambiado de escenario en su visita por Asia y Oceanía el Papa Francisco, que llegaba media mañana a su segunda parada, a Papúa Nueva Guinea.
Es un país donde apenas hay agua potable, al menos en la mayor parte del país, ¿eh? Tampoco electricidad o gas natural, y donde viven literalmente en una economía de subsistencia, fíjate, con una esperanza de vida de apenas 56 años.
Oceanía además es el único continente que se le había resistido durante su pontificado, pero a esta hora Francisco ya está allí. Y con él la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Jorge. Buenas noches desde la segunda isla más grande del mundo, donde el Papa esperemos que esté ya durmiendo, porque las próximas horas nos van a dejar instantes únicos a juzgar por el recibimiento de varios miles de personas que han salido a las calles para verlo de cerca. Muchos de ellos iluminaban el camino con velas, porque literalmente es una ciudad sin luz. La agenda oficial comenzará mañana. En este país se aunan los temas icónicos del pontificado de Francisco, como la lucha contra la pobreza, las consecuencias de la violencia y, por supuesto, el trabajo de los misioneros. Por cierto, aunque sea un detalle que importa poco a Francisco, también es uno de los lugares más peligrosos del mundo, con un nivel de criminalidad y de violencia muy elevado.
Y a pesar de todo, Eva, hasta allí se ha ido el Papa para dar un mensaje de esperanza en medio de todos esos peligros.
Atento a este dato, el 72% de los españoles prefieren la tortilla de patata con cebolla y el 53% poco hecha, muy poco me parece a mí. Es el 80% como la de Betanzos, que es la buena. ¿Por qué lo sabemos? Porque el CIS, ¿eh? No cualquier cosa.
El
CIS de Tezanos ha preguntado sobre esto en su última encuesta. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Para qué va a preguntar por la amnistía pudiendo
preguntar por la tortilla de patata?
Claro. No es la primera vez, además, que lo hace. Es la segunda, por segunda vez consecutiva.
Bombas de humo.
Y los resultados pues son bastante parecidos, aunque tenéis que saber que la tortilla de patata con cebolla va ganando cada vez más seguidores. Bueno, otras preguntas que ha hecho el último CIS sobre nuestra gastronomía, pues ha preguntado también por el plato que creemos que más representa a nuestro país. ¿Qué gana? La paella, seguida muy de cerca por la tortilla de patata y después el jamón ibérico. En este mismo estudio que conocemos esta semana, los españoles reconocemos que cada vez cocinamos menos en casa. ¿Por qué? Pues por el actual estilo de vida acelerado, que no permite mucho tiempo para cocinar. Pero también hay un 20% que cree que esto se debe a que cada vez tenemos menos conocimientos de cocina. Bueno, lo realmente llamativo es por qué el CIS pregunta sobre esto.
Pues sí.
¿Qué nos aporta? Nos contesta María Urraco, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
Con ese tipo de preguntas, el CIS seguramente pretende, de un modo amable, digamos, entrar en temas que son fuente de conversación recurrente entre los ciudadanos del país. Más allá de su valor o de su utilidad práctica, estos resultados nos permiten conocer algunos detalles menores de la vida de nuestra sociedad, de cómo somos los españoles y las españolas.
Bueno, pues es lo que nos dice este profesor de Sociología. Por cierto, chicos, que no os he preguntado a vosotros, ¿con o sin cebolla la tortilla? La pregunta ofende, ¿no?
A mí
no,
es
no.
Que esa pregunta me da igual porque me gustan las dos.
A mí
lo
también.
Importante es que esté poco
jugosa.
Cuajada, claro, que esté prácticamente líquida, en estado semigaseoso.
No, pues tanto, esto se lo dices tanto, a Tezanos, a
sé que Herrera,
Tezanos,
Herrera detesta
para que modifique un poquito la pregunta.
Herrera le gusta cuajada,
a mí
que
también,
seca,
a mí
como un
poco
ladrillo.
Pladur, ¿sabes?
Pero
¿qué
a mí
dices?
No, a mí me gusta comerla con pajita, la tortilla de patata con pajita.
Tampoco hay que
con pajita.
Exagerar, con cebolla y semicuajada, perdonad.
Con pajita o jeringuilla.
Por favor, no hay manera de ponerse de acuerdo, no me extraña que nos pregunte sobre esto.
De todas formas, es una gigantesca bomba de humo de Tezanos para que hablemos de esto y no del concierto.
Hay que hablar de
pero,
todo,
bueno, hay que hablar de todo,
hay que hablar de, sí, todo, de la tortilla bien. De patata también. Bueno, en la tarde vais a hablar de la tortilla de patata.
Y de otras muchas cosas a partir de las 3.
Pilar, gracias.
Adiós.
Enseguida a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz y ahora ya sabes tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, Carepack. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Últimamente estamos hablando mucho de inmigración y en concreto de menores extranjeros no acompañados. Cada vez llegan más a Madrid y la comunidad está empezando a tener problemas para atender a todos ellos. Por eso va a adelantar la apertura del centro de menores de La Cantueña en Fuenlabrada, que va a abrir en septiembre. Es cierto que se han registrado casos de delincuencia relacionados con menores extranjeros, pero no se puede estigmatizar. Y si no escuchas esta historia, que te va a cambiar la imagen que igual te has formado acerca de estos chicos. Emilia Lozano es una mujer que vive en Hortaleza, muy cerca de uno de los centros de menores extranjeros no acompañados que hay en Madrid. Allí están hasta que cumplen los 18 años. Ella los veía todas las tardes en la calle, sin hacer nada, y al verlos, pues no pasó de largo, como haríamos la mayoría. Comenzó a hablar con cada uno de ellos, a conocer su historia, hasta que se dio cuenta de que esos chicos, que traen una historia muy dura de superación, necesitaban ayuda, y se la prestó, hasta el punto de llevárselos hasta su pueblo en Toledo, donde han comenzado una nueva vida. Laura Ríos, COPE Toledo.
Cada tarde, cuando Emilia Lozano salía a pasear, veía a estos chicos sin nada que hacer. Por la tarde, los centros de acogida están cerrados y tienen que deambular por las calles. Ahí empezó todo.
Todo empezó en un parque, en el parque del centro de menores de Hortaleza. Y los chavales, bueno, pues estaban por allí. Por las tardes no pueden entrar a sus habitaciones y están en la calle. Así fue como empecé a conocer a los chicos, a enseñarles español. Cuando empiezas a conocer a estos chicos, te das cuenta de lo injusto que somos la sociedad con ellos.
Y decidió crear también la asociación Somos Acogida.
En Madrid tenemos unos talleres que van una media de 30 a 40 chicos todos los días. Les enseñamos español, les damos cariño, les intentamos escuchar, que se sientan importantes. Nadie decidimos dónde queremos nacer y ellos nacieron. La mayoría que tenemos son sudafricanos.
Pero no se paró ahí. Emilia tenía una casa en el pueblo toledano de la Puebla de Almoradiel y se llevó a uno de los chicos a pasar el verano, un ejemplo que siguieron otros vecinos, hasta que un matrimonio les cedió una casa de unos 180 metros cuadrados con 8 plazas y por allí han pasado ya 37 de estos jóvenes que han terminado de estudiar y muchos ya están trabajando con sus papeles en regla. Una historia que ha reflejado en un documental el director manchego Rafa Arroyo, nominado con un Goya.
Cuando llegué a Madrid, de verdad no sabía qué hacer. Me esperaba dormir en la calle. Y mi amigo me dijo, voy a llamar una persona para ver si él puede hacer algo para ti. Esa persona lo que iba a llamar era Emilia.
Emilia, que también nos ha querido dejar este mensaje.
Son estupendos. Denles la oportunidad de conocerlos. No violan, no roban, no son esos delincuentes. No, basta ya. Es que estoy muy enfadada.
Emilia, que decidió no pasar de largo. Y enseguida hablamos de un desfile de moda muy especial.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hemos visto en una estación de metro, en la calle, en la Plaza de Colón, pero nunca bajo un marco icónico e incomparable como es la recién restaurada Puerta de Alcalá. Te hablo de un desfile de moda donde van a participar las mejores modelos del mundo. Carlos Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es la Semana de la Moda en Madrid y los madrileños van a poder disfrutar por primera vez en su historia de un desfile en plena Puerta de Alcalá. Ya han comenzado los preparativos y la puesta a punto para que este evento arranque mañana en el centro de la capital. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía del Ayuntamiento de Madrid, nos ha contado cómo va a ser el desfile.
Pero lo que van a ver son 50 modelos que van a vestirse con las propuestas de 28 diseñadores en un entorno como el de la Puerta de Alcalá, que es que cuando uno piensa en todos tenemos imágenes de la moda de los Campos Elíseos de París, de lo que se hace en Roma, de lo que se hace en Milán, y realmente esto es tan bonito como aquello.
Pero también seguro que muchos madrileños se preguntarán cómo poder acceder al evento o qué soluciones hay para poder circular por ahí si no van.
Se hará el corte de las calles que proceda en base a cuál sea la afluencia y, por supuesto, lo más importante, la gente que quiera llegar tiene que ir con transporte público porque será mucho más cómodo, ¿no? Pero en cualquier caso, no solo es esta. Como digo, a lo mejor a alguien le viene bien mucho mejor acercarse a la que se va a hacer en el retiro, en el monumento de Alfonso XII, o el que se va a hacer en Calais.
Un acontecimiento que sin duda pondrá a Madrid al mismo nivel que otras ciudades como Roma o París en el mundo de la moda.
Seguro que sí. Y no es el único evento de este fin de semana, porque el domingo Madrid va a coger la última etapa contrarreloj individual que se va a vivir con toda la emoción en las calles de la capital. Esto va a obligar, eso sí, a cortar el tráfico en el Paseo del Prado, en Cibeles y la Gran Vía. Se esperan más de 50.000 personas para ver esta etapa, que se celebra desde las 4 de la tarde y hasta las 8, y hasta las 7 y media de la tarde, y que va a recorrer varios distritos de la capital y finalizará en Cibeles a las 8 y media con la ceremonia de clausura. Y está declarada fiesta de interés turístico nacional desde 1988. Es la Romería de la Virgen de Gracia en San Lorenzo del Escorial, que es una fiesta en un entorno monumental, impresionante. El paso de las carretas con el Real Monasterio de fondo o el baile del rondón en el Bosque de la Herrería, cedido por el Patrimonio Nacional para la ocasión. Darío Novo, buenas tardes.
Buenas tardes, todo listo, casi, para el gran día. San Lorenzo del Escorial rendirá su habitual homenaje este domingo en una jornada de romería maratoniana que arrancará a las 5 de la mañana con las bombas reales para despertar al pueblo. Eduardo Fernández Quejo es romero mayor.
Siempre desde pequeño te llama la atención. ¿Habrá alguien que esté tirando cañonazos? Pues no, a las 5 de la mañana en la puerta de la parroquia son unos cohetes. El despertar de todos los gurriatos para el gran día de la romería. Lo especial es que a las 6 de la mañana tenemos el Rosario de la Aurora.
El peregrinar de las Peñas comenzará algo más tarde, a las 10 de la mañana, para vivir junto a su Virgen un día en la ermita en el Bosque de la Herrería, junto a miles y miles de personas.
Aproximadamente unas 17.000 personas. Quizá en algún momento puntual podría ser más. Las Peñas actualmente estamos en torno a las 170 peñas, pero no podemos dejar de destacar a todos los grupos familiares.
El cortejo de regreso comenzará a las 7 de la tarde y la Virgen llegará a su santuario a medianoche al son del himno de España interpretado con dulzaina y tamboril.
COPE Madrid. Estar informado.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para dos personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Y hay otras noticias, como que una mujer de 60 años ha resultado herida tras ser agredida en el cuello con un cúter. Ha ocurrido a las 7 y media de la mañana en la calle Pobladura del Valle de San Blas. La policía tiene que determinar si se trata de un caso de violencia machista, justo cuando el Ayuntamiento de Madrid ha guardado un minuto de silencio en la puerta del Palacio de Cibeles en señal de rechazo por la muerte de la mujer atropellada por su pareja en Puente de Vallecas. Y la Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años como presunto causante del atropello de una joven de 19 años que moría en la vía de servicio de la A6 a la altura de Torrelodones. ¿Escuchas? Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha ratificado en su discurso inaugural del año judicial los mejores pronósticos sobre el acierto de su elección con un discurso en defensa del trabajo y la independencia de los jueces frente a las amenazas de los políticos. En medio de los ataques del gobierno de Pedro Sánchez al juez Peinado por sus diligencias sobre Begoña Gómez o de las acusaciones a los jueces por la aplicación de la ley de amnistía, Isabel Perelló recordó que preservar la separación de poderes es una garantía del Estado de Derecho y recordó que ningún poder debe dictar a los jueces cómo deben aplicar la ley. Estas son ideas básicas que tanto el presidente del Gobierno como alguno de sus ministros parecen haber olvidado en un proceso que degrada el sistema democrático. Hay que esperar que lo dicho por la presidenta del Tribunal Supremo en su discurso ante el rey Felipe VI marque las líneas de su presidencia en el órgano rector de la justicia. El contraste entre este discurso de apertura del año judicial y lo afirmado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está pendiente de una resolución sobre su imputación en el más alto tribunal, es sintomático de la necesidad de recuperar urgentemente el prestigio del Poder Judicial. El Gobierno